Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Por aquí andamos. Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí y ahora arranca el capítulo 205 de Showtime. Y ya sabéis, antes de entrar en materia y explicaros el menú de este programa, que tenéis a vuestra disposición las redes sociales, son las principales redes sociales del programa, como el muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y también nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, donde recogemos... Bueno, de todo, ¿eh? Preguntas, inquietudes, opiniones sobre lo que comentamos aquí en el programa semana tras semana y, bueno, sobre lo que queráis del planeta baloncesto. Dicho esto, sí, has acertado. Tenemos una buena ración de Eurobasket, es lo que manda el Campeonato de Europa de Selecciones. España, y es la mejor noticia, sigue en la lucha con Pau Gasol como amo y señor del equipo. El tema... La duda, hay muchas, las vamos a poner sobre la mesa, las vamos a plantear, es si Pau aguantará el nivel, digo el nivel físico y también el nivel del campeonato. De eso hablamos enseguida, vamos a escuchar en este tiempo de baloncesto al seleccionador español Sergio Escariolo, porque nos vienen tres miuras, tres cocos, Grecia, a lo mejor Francia y a lo mejor Serbia. Estamos en la semana decisiva y definitiva del Eurobasket. Recordad cómo está el cuadro de cuartos de final, por orden cronológico, por orden de aparición. Martes, 6:30, España-Grecia, en tiempo de juego, en COPE. Y 9:00, Francia-Letonia. Aquí quedará configurada la primera semifinal. Y el miércoles, mismos horarios, 6:30, Serbia-República Checa, 9:00, Italia-Lituania. Y aparte del Eurobasket, que va a ser la portada y el tema que va a ocupar muchos minutos de este tiempo de baloncesto, vamos a hablar de otras noticias, como por ejemplo la NBA, nuevo sistema de clasificación para los playoffs. Se ha ido una leyenda, Moses Malone, y vamos a cerrar programa en Galicia hablando de la Liga ACB y de Ourense, que será equipo la temporada que viene de la máxima categoría del baloncesto español. Bueno, todo esto y más, hemos quedado con Zantaba, con entrenador ACB, para comentar cositas del Eurobasket y también de la pretemporada aquí en España. Bueno, insisto, más cosas en este tiempo de baloncesto que os hemos preparado. Lo que hacemos ahora de inicio, con Marc Paires a cargo de la orquesta, es saber cómo está Pau Gasol, cómo está España. Bueno, España, nuestra selección, que está a tres partidos del oro. Es la lectura más optimista, pero hay muchas preguntas que necesitan respuesta. Intentamos encontrar esas respuestas en el módulo COPE, en Lille. Xuancar, la voz del baloncesto en esta casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas desde Lille.
Y Pilar Casado, que es la sombra de la selección de Escariolo y sus chicos. Hola, Pilar.
Xuancar y yo estamos haciendo campo a través para coger el coche y irnos al entrenamiento de España. Ese es el módulo Lille de esta tarde.
¿Y Toni Navalón dónde está?
Cogiendo el coche. Somos un equipo, por cierto. ¿Me vas a permitir que te haga una corrección, señor director del programa?
Dígame
ahora
usted.
Mismo no estamos a tres partidos del oro. Ahora mismo tenemos un partido y no hay más.
Bueno,
esto es así.
Pero no
Nadie habla del oro. Nadie habla de las semifinales. Nadie.
Está porque, bien.
Y lo decía Escariolo muy claro, no tenemos ahora mismo potencial como para pensar que por nosotros mismos podemos llegar a la final. Lo cual dice mucho, ¿eh?
Ahora escuchamos a Sergio Escariolo, pero tampoco confundamos a la gente.
Otro día, lo de hoy es otra cosa.
Que es evidente que sí que son tres partidos, pero ya decía yo que era la lectura más positiva de esta situación en el Eurobasket para España. Bueno, Pilar, ya que has abierto el fuego, empezamos con la consulta del médico. A ver, ¿cómo está Pau? Bueno, y el resto de tocados, de jugadores que arrastran problemas, Rudy, Yul, Pau Rivas, ¿cómo están?
Bueno, vamos a ver, por partes. Pau Rivas ha tenido fiebre y anginas. Evidentemente lo van a dejar quizá un poquito más débil, pero no depende de nada muscular, con lo cual, bueno, entendemos que, aunque sea un poquito más débil, no hay más problema para que juegue mañana contra Grecia. En el caso de Rudy, está esta mañana en una sesión que ha hecho muy cortita el equipo. Ahora a las 5 de la tarde, para lo situamos cuando los oyentes lo escuchen, España va a entrenar en el Pierre Mauroy. Ayer por la tarde me dijo Rudy que estaba mucho mejor, pero bueno, dentro de la lesión crónica, porque lo de Rudy es una lesión crónica. A días mejor, a días peor, pero evidentemente impecable nunca puede estar, pero ni en el Eurobasket ni en nada. Depende de la cantidad, digamos, de suciedad, entre comillas, que se va metiendo en el disco de la espalda, que es lo que le va dando problemas, aunque no se ha llegado ni mucho menos a etapas anteriores como la que le llevó al quirófano en Denver. Y Pau, ese pinchazo, le metió los dedos después del partido contra Polonia, durante el partido, Joaquín Juan, su preparador físico, su fisioterapeuta y persona de confianza. Yo entiendo que no había riesgo de rotura, Pau lo dijo muy claro después en la rueda de prensa, riesgo no había. Y por tanto, bueno, entre el trabajo que han estado haciendo los fisios en la jornada del domingo con la piscina incluida, que ayer fueron algunos jugadores, y la jornada de hoy, yo entiendo que mañana, a ver, perfecto, perfecto no va a estar, eso lo sabemos todos, pero en principio puede. Cómo pueda jugar después y cómo pueda afectar, eso ya es otra historia. El otro día lo vimos jugar por fuera, porque evidentemente condiciona, no te metes dentro a darte de bofetadas con los pivots, lo cual es un problema para Grecia, porque tiene un juego interior bastante potente, pero sale fuera y ganas otras cosas.
Bien, ya sabemos cómo está España. Atención, hemos rescatado tres documentos de la comparecencia de Sergio Scariolo, del seleccionador. El primero.
No soy médico. Yo creo que están un poco mejor todos, pero no quiero ir más allá. Esperemos que puedan estar en condiciones. Obviamente no estarán al máximo ninguno, pero que puedan estar en condiciones de jugar.
La voz del seleccionador para redondear lo que nos explicaba Pilar Casado. A ver, Shuankar, lesiones, golpes, molestias, problemas físicos aparte, ¿tú cómo ves que llega, cómo llega España de fuerzas, de gasolina, a estas eliminatorias ya de cuartos de final?
Bueno, pues llega con la gasolina justa, pero también hay que decir lo siguiente. Se trata de un partido, de un encuentro, de un hecho que es absolutamente puntual. Tú puedes llegar como llegues. Evidentemente, Grecia llega mejor, lo ha ganado todo. España ha perdido ya dos partidos frente a equipos de su nivel, Serbia e Italia. Por consiguiente, si esos son indicadores, los indicadores nuestros no son tan buenos como los griegos. Ahora bien, y repito, España tiene el potencial suficiente, no digo en la plantilla que ha venido aquí, sino sí en un bloque de jugadores muy importante como para ganarle el partido a Grecia. Y eso es de lo que se trata. Como bien ha dicho Scariolo, no es cuestión de hacerlo bien, es que hay que hacerlo muy bien. Y España lo puede hacer muy bien, porque por momentos lo ha hecho muy bien. A eso nos podemos agarrar. Luego ya, como antes te decía Pilar, y te voy a ratificar yo, para hablar de platas, oros o cualquier otra circunstancia, habrá que esperar, porque ahora de lo que se trata es de ganar a Grecia. ¿Con eso qué tenemos? Hombre, garantizarnos ya estar entre los cuatro mejores, estar como mínimo en el preolímpico y ya tener, digamos que, tres cuartas partes de la tarea hecha. Pero ya ahí, supongo que todo el mundo querrá aspirar a la final y luego ahí, si llega, aspirar a ganar. Pero de momento, frente a Grecia, está mejor Grecia, pero nosotros tenemos opciones y yo digo que no son pocas.
Bien, os queremos transmitir desde este, tu programa de baloncesto de la cadena COPE, cómo está España a nivel de información, de sensaciones, cómo llega este partido tan trascendente ante Grecia. Segundo documento del seleccionador.
Bueno, nunca hablo de favoritos ni de no favorito. Esas son consideraciones que dejo a quien usa estos términos. Yo, francamente, me parece vacío, ¿no? Como pensar en jugar. Pensar en jugar un gran partido, porque con uno bueno no sería posiblemente suficiente.
Por delante la Grecia liderada por Spanoulis. ¿Está mejor Grecia, Pilar, como decía Shuankar?
Sí, a priori sí. A ver, primero, no ha querido entrar en si es la mejor plantilla de Grecia probablemente de la última década, porque dice que, bueno, que para hacer comparaciones el tiempo es un gran enemigo, pero está muy reforzada, cuenta con jugadores que en anteriores convocatorias se han borrado. Spanoulis está francamente bien, han recuperado la mejor versión de Burusis, la que no hemos visto los últimos seis meses en el Real Madrid, le apoya mucho Costas Kufos, Spanoulis hace que los jugadores, sus compañeros sean mejores, no han perdido un partido. La duda es, uno, si se le pone un poco chungo a ver cómo lo llevan, porque claro, no han tenido reveses de momento en el campeonato, y si segundo van a competir mejor que lo hicieron en la Copa del Mundo, porque el año pasado en España también hicieron una primera fase sensacional y al primer cruce se llevaron la bofetada. Entonces, bueno, en teoría están mejor que nosotros porque tienen más efectivos, su rotación es mucho más larga, no se han llevado ningún palo, lo cual tampoco me parece que sea ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Nosotros hemos sufrido y ante partidos muy ajustados, al menos nos hemos visto en la opción de manejarlos, y ellos van un poquito más sobrados, bastante más sobrados.
A ver qué piensa el seleccionador.
Spanoulis no lo descubrimos ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. No puedes anular a Spanoulis. Puedes intentar limitarlo, pero hay que ganarle a Grecia, no hay que ganarle a Spanoulis.
La España de Gasol, la Grecia de Spanoulis, seguro que va más allá el partido, un partido duro y complicado. Pau Gasol, con esto cierro con vosotros, Shuankar, sobre la versión que vimos de Pau Gasol liderando a España ante Polonia. ¿Somos capaces de ganar a cualquiera con Pau Gasol, o la lectura es que sin el resto del equipo a un nivel cercano al de Pau no vamos a hacer nada?
Hombre, con Pau Gasol tenemos opciones. Si el resto del equipo tiene un nivel, no digo tan cercano al de Pau Gasol, pero en algunos casos sí cercano al propio. Sabemos que hay muchos jugadores importantes que desde luego tienen capacidad para liderar una victoria, como puede ser Sergio Llull, Sergio Rodríguez, el propio Rudy Fernández, si está bien. Pues yo diría entonces que sí, que tenemos, lo dije antes y lo repito ahora, tenemos opciones, pero además de todo eso que digo, tenemos que tener muy bien a Pau Gasol. No olvidemos que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo y ese juega con España.
Cierto es. Bueno, dejamos a nuestros enviados especiales. Recordad, España juega en COPE, martes 6:30, España, Grecia, por un lugar en las semifinales. El Pierre Marois, ¿os gusta? ¿Le damos el visto bueno? ¿O eso de montar una pista de baloncesto en un estadio de fútbol no nos acaba de convenir mucho? Shuankar, Pilar.
A ver, es espectacular. Ha conseguido batir el récord de espectadores en Europa. Nosotros quizá lo que le vemos son problemas, porque evidentemente adaptar la estructura de un campo de fútbol reducido aproximadamente a la mitad hace que los jugadores están en casa Dios, nosotros en casa Dios más uno, que para cada cosa que tengas que hacer te tengas que subir todas las escaleras del estadio, es decir, operativamente no está demasiado bien, pero bueno, considerando las limitaciones. Ahora claro, visualmente me parece una pasada que el otro día hay muchísima gente independientemente de que juegue Francia, lo cual ya me parece un exitazo, sinceramente, quitando probablemente de los partidos de los octavos, quitando el Lituania-Georgia, que quizá fue el que flaqueó un poquito, hay un ambientazo tremendo. Y ya claro, cuando juega Francia ya es el desmadre padre. Entonces, bueno, yo le doy el aprobado a la idea. Insisto, otra cosa es como nosotros lo vivimos de puertas para adentro, que es complicado.
Shuankar, ¿apruebas la idea o nos quedamos con el antiguo O2 de Berlín, O2 de Londres, o no hay que ir tan lejos y nos quedamos aquí con buenos pabellones que tenemos en España?
No, son dos cosas distintas. Esto es, digamos que una prueba televisiva, podría decirlo así. Es un gran circo, un estudio de televisión gigante, que queda muy bonito, pero luego tiene cuestiones inoperativas. Por ejemplo, aunque sea un poco endogámico lo que digo, los medios de comunicación, pues no veas tú las vueltas que tienen que dar para acceder a los sitios. Estamos hablando de un estadio de fútbol que ha sido acoplado a una cancha de baloncesto, con dimensiones muy inferiores. El público en algunos casos lo ve lejísimo la pista, hay muy buenas cámaras, hombre, nos vale, pero evidentemente nada que ver in situ con lo coqueto que puede ser el propio O2 de Londres o el mismísimo O2 de Berlín, oye, o el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Bueno,
vamos a echar unas patas en este campeonato de subir escaleras que no te puedo ni imaginar.
Las interioridades.
Vamos a echar una
la
pata.
La vida de los enviados especiales.
Entre la del estadio y la del hotel, no te confundas.
Bueno, hombre, pones fotos. Tan mal vivir.
No, un día vamos a escribir un libro de aventuras y desventuras de los enviados especiales.
Bueno, la información durante toda la programación de la cadena COPE en los diversos espacios informativos con Shuankar y con Pilar Casado, la asistencia técnica de Tony Navalón. Pareja, gracias,
que de
cuidaros.
Hecho es quien conduce, porque hemos dejado el módulo LIL de hacer campo a través. Entonces, si ves que debo ir una tía, no te preocupes que eso.
No distraigáis a Tony Navalón, que todavía vamos a tener un susto. Adiós, pareja, cuidaros.
Adiós.
Bueno, pues así está España. Vamos a analizar el juego de nuestra selección, lo que está haciendo España y también el resto de selecciones en este Eurobasket. Lo hacemos con uno de los técnicos que esta temporada van a entrenar en la Liga ACB. Es el caso del entrenador del Montaquit Fuenlabrada, Jan Taba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bienvenido a esta temporada Showtime. ¿Cómo está, entrenador? En plena pretemporada, ¿no?
Sí, estamos bien. Estamos trabajando y entrenando. Intentando que en pocos días vamos a tener todos los jugadores disponibles. Bueno, una pretemporada clásica.
Estaba pensando, cuando estábamos cocinando este 205 de Showtime, que es un verano de contrastes, ¿no? Para Jan Taba, viene de ganarlo todo con el Real Madrid y llega un equipo que ha sufrido, ha vivido un verano convulso, como es el Montaquit Fuenlabrada. Bueno, que presenta un equipo totalmente nuevo, empezando por el banquillo, ¿no?
Sí, es todo nuevo. Staff de los entrenadores es totalmente nuevo. Tenemos 10 jugadores nuevos, que en alguna parte es bueno, porque yo podía formar mi equipo técnico como quería, yo podía fichar jugadores dentro de límites como quería, y por otro lado también tenemos un grupo totalmente nuevo que no se conoce y no tenemos mucho tiempo para hacer que empiece a funcionar como un equipo.
Claro, ese concepto que usted ha dicho, tiempo, un equipo totalmente nuevo necesita tiempo. No sé si la entidad y los aficionados van a dar ese tiempo para el Fuenlabrada.
Pues yo no lo sé si lo van a dar, espero que puedan entender que son 10 nuevos jugadores, espero que puedan entender que es todo nuevo, con nuevo entrenador, con nueva filosofía distinta, espero que puedan entender, pero yo por mi lado la única cosa que puedo hacer es intentar hacer mejor y más rápido qué cosa funciona, pero no los olvidaremos, con cosas cuando se hacen a prisa y rápido, puede ser que a primer momento funciona, pero a un plazo largo seguramente no va a dar buenos resultados.
Claro. ¿Tiene el equipo que quería?
Sí, dentro de límites de dinero que estamos a disposición, yo tengo exactamente el equipo que quería.
Muy bien. Ahora voy con el Eurobasket y me dejo alguna relacionada con la ACB, la nueva temporada y también la situación que vive el baloncesto español para el final, pero estoy pensando que lo más cómodo, lo más fácil para usted, para Jan Taba, no hubiese sido quedarse en el Real Madrid, que viene de ganarlo todo y de una inercia positiva.
En sentido, me está preguntando en sentido de laboral.
Claro.
Bueno, yo cuando empecé a pensar en dedicarme de ser entrenador, yo jamás he pensado de dedicarme por ser asistente toda la vida. Yo utilizaba mi posición de asistente solo por una única razón, y esto es para aprender de gente que tiene más experiencia en este negocio que yo. Uh-huh. Una vez que ha conseguido esto, para seguir mejorando y seguir aprendiendo, debes probar cosas, hacerlo solo. Y esto que ha hecho como siguiente pasos. Después de esto, pasó un tiempo cuando no podía encontrar trabajo como primer entrenador y por esto cogí trabajo como asistente de Pablo Laso en Real Madrid. Real Madrid siempre ha sido mi casa y siempre va a ser mi casa, donde gente me trata como uno de siempre, como uno de ellos, pero mi ambición siempre ha sido clara desde el primer día. Yo quiero ser primer entrenador, yo soy así por mi mentalidad, quiero tomar decisiones, quiero tener responsabilidad y quiero tener méritos por mi trabajo.
Interesante reflexión esta que nos sirve Jan Taba. Le pregunto ahora por el Eurobasket y sobre todo por España, que no sé si le está generando tantas dudas el juego de la selección que entrena Sergio Scariolo como a nosotros.
No, a mí no me está generando dudas porque conozco Sergio, conozco staff con muchísima experiencia que tiene, conozco todos los jugadores que Sergio tiene, y España no es primera vez que le pasa que está subiendo forma durante toda primera fase de campeonatos europeos o campeonatos de mundo o olímpicos. Es un staff muy experimentado con jugadores no como lo tenía años anteriores, donde tenía una plantilla mucho más fuerte y amplia, pero yo creo todavía suficiente fuerte para que pueda competir y ser competitivo contra todos. Así que a mí no me crea ninguna duda.
O sea, que usted entiende que lo que está viviendo, lo que hemos visto de la selección española en este Eurobasket, es un proceso propio de todo eso que usted ha comentado y que nosotros también venimos añadiendo. Jugadores nuevos, jugadores de calidad, pero que también vienen de una temporada exigente, un seleccionador que vuelve al combinado, una primera parte del campeonato que no es decisiva y que ganando, como ha hecho España, dos partidos te permite estar en las eliminatorias. Por ejemplo, España-Grecia mañana, ¿qué espera?
Pues yo espero un partido muy duro, porque como estoy diciendo, España ya no tiene plantilla como lo tenía en campeonatos anteriores, pero yo creo que España también puede ser competitiva y puede ser vencer este partido. Grecia es un equipo que jugó en el grupo con Croacia, es un equipo que le ha hecho muy bien con varios jugadores que están, con mayoría de equipo, que están jugando muchos años juntos, y va a ser un rival muy difícil, pero yo creo que si España se concentra bien y se prepara bien, yo creo que podría ganar este partido.
Bueno, y Pau Gasol, que es el gran referente, el gran salvador también de España, ¿hace usted una doble lectura? ¿Es bueno, porque con Pau Gasol puede España ganar cualquier partido, o es malo porque sin el resto del equipo a un nivel, no digo igual, pero sí cercano, le va a costar mucho llegar hasta la final?
Primera cosa, necesitamos saber que todas las selecciones que se preparan para un campeonato de mundo, europeo, olímpicos, tienen un tiempo muy limitado para ponerse juntos y empezar a funcionar como un equipo. Esto pasó mismo con España, quiere decir que Sergio Scariolo con su staff no tenía mucho tiempo para juntar este grupo con muchos nuevos jugadores. Siguiente cosa que me estaba preguntando, sí, es una cosa de que podemos mirar por dos maneras. Nadie no está ni dudando ni pensando que Pau Gasol no tiene calidad y no es mejor jugador en selección española, o puede ser hasta mejor jugador ahora en campeonato europeo. Pero yo creo que se debe buscar, y yo estoy seguro que esto es que está buscando, un balance para que participa más gente, porque ellos tienen equipo, gente que ha enseñado durante años y años, que son capaces también para llevar parte de responsabilidad, parte de presión, y que tienen suficiente calidad. Yo creo tener un Pau Gasol que juega como está jugando ahora, en una muy, 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 muy buena forma, es importante. Pero que se le juntan un Sergi Llull, o un Rudy Fernández, o un Felipe, o vamos, varios jugadores que tienen más, esto estaría un gran plus para la selección española.
Bueno, Zan, voy acabando. No sé si ha cambiado la idea que tenía usted antes del Eurobásquet. Por ejemplo, ¿ya veía a Serbia y a Francia un peldaño por encima del resto de selecciones? ¿Las veía como favoritas?
Bueno, yo veía siempre un grupo. Yo no veía a ellos dos. Yo veía ahí Grecia, veía ahí España, Serbia, veía ahí también Croacia, que está eliminada. Quiero decir, a mí también Rusia me parecía un equipo que debe dar respeto, pero esto no pueden ganar todos, y una vez que empieza la fase eliminatoria en un partido, jamás puedes saber cómo gente va a funcionar.
Claro. Y a raíz de lo que comenta usted de Croacia, ¿qué le pasa a Croacia en los grandes campeonatos de selecciones en los últimos años? Porque siempre está, pero no acaba de rematar para estar en disposición de luchar por las medallas.
Cuando esto pasa una vez, análisis debe ser a ver qué ha hecho mal entrenador, qué ha hecho mal staff, o qué ha hecho mal los jugadores. Cuando esto pasa 6, 7, 8, 10 veces seguidos, se debe hacer un análisis más profunda porque eso está pasando. Yo creo que único que puede hacer este análisis son gente que vive dentro del baloncesto croata, que es su trabajo para hacer este tipo de análisis, a ver qué está pasando, que ya últimos no sé cuántos años cada vez no pasa esto.
Veremos si se hace ese análisis. Ya, la última, y me interesa mucho su opinión como entrenador ACB, que lleva también años en el baloncesto español, antes como jugador, después como entrenador. Con todo lo que ha pasado ya desde hace temporadas, con los ascensos, descensos, ¿no habría, le pregunto, que regular de otra forma la competición, sobre todo porque entendemos algunos que se pierde la esencia del deporte, que es competir, ¿no?
Yo creo que hay gente más adaptada para preguntarle este tipo de cosas que tiene mucha más información de este asunto que yo. No creo que soy persona adaptada de hablar de esto. Única cosa que yo lo sé, que puedo hablar de una cosa, y esto es que yo como ex deportista y ahora entrenador puedo hablar, baloncesto sin playoff no es baloncesto.
Queda claro. Zan Tabak.
Que gente habla de que vamos a jugar sin playoff, jugadores más grandes, entrenadores más grandes y equipos más grandes se hacen en el playoff.
Es la opinión de Zan Tabak, uno de los entrenadores ACB para esta temporada. Queda claro. Zan Tabak, un auténtico lujo para este programa, desearle en plena pretemporada, a las puertas del inicio del nuevo curso baloncestístico, mucha suerte en ese nuevo proyecto en Fuenlabrada. Gracias,
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos con un tiempo de opinión. Está Miguel Ángel Paniagua por aquí, nuestro profesor. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Anda también por aquí Rubén Parra. ¿Qué tal, Parrita?
Muy buenas a todos.
Y el trío de ases con José Luis Galilea. Hola, Galis.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, España-Grecia. Abro el fuego contigo, Pani. ¿Es moneda al aire o ves un favorito claro?
Claro, no. Y moneda al aire tampoco. Yo creo que es favorito Grecia. Uh-huh. Es más, nos conviene que sea favorita Grecia. Pero ya lo he dicho muchas veces, igual que Grecia es favorita y creo que ahora mismo está en un punto esta selección, además, esta selección griega, mejor que la selección española que ha ido a este Eurobasket 2015, España tiene capacidad, talento y hechuras para ganar el partido, pero eso sí, antes a lo mejor en otras épocas podíamos jugar regular tirando a bien y ganar un partido. Ahora tenemos que jugar muy bien tirando a excelente para ganar este partido.
Y tiene que jugar muy bien Pau Gasol, porque está claro, José Luis, Galis, que sin Pau Gasol, bueno, nos cuesta horrores, o a lo mejor España no estaría donde está, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, no es ni mucho menos un tópico, se ha demostrado y bueno, yo creo que ahora mismo seguramente el favorito sea Grecia. Pero a mí hay un aspecto que me hace ser positivo, y es que tradicionalmente a Grecia siempre le hemos jugado muy bien, ¿no? Y cuando a un equipo donde hay muchos de los jugadores les has ganado tantísimas veces, pues eso es como que se queda ahí en el disco duro, y cuando llega el momento de competir, pues tienes un pequeño plus, ¿no?, a favor, que creo que tiene España frente a Grecia.
Parrita, realmente ahora lo que decía Galis, la historia, los últimos precedentes, creo que es un 6-1 ante Grecia, nos avalan, pero hablando del juego de España, ¿por qué nos atascamos tanto? Yo creo que la perspectiva de 6 partidos es la mejor para saber los males de España. ¿Por qué nos cuesta tanto?
Yo creo que es un problema doble. Nos atascamos porque defendemos peor que otras veces. En otras ocasiones hemos defendido muy bien y nuestro juego rápido nacía de esa buena defensa, de robar balones, de cerrar bien el rebote, salir rápido al contraataque. Si tú defiendes mal y te meten todas las canastas que te tiran, es muy complicado salir al contraataque, porque todo nace de jugada de línea de fondo. Eso por un lado. Y luego por otro, está lo de la dependencia de Pau. Está claro que Pau es un máquina, que estamos en cuartos por él, por sus 6 de 7 en triple, por sus 30 puntos. Pero creo que también tiene un lado negativo el hecho de tener a Pau, y es que los demás se sientan demasiado a su sombra. Quiero decir, cuando tú tienes un árbol tan sumamente frondoso, es sencillo que te dejes caer abajo y te eches la siesta. Y creo que a algunos de nuestros jugadores les ha pasado eso, que no te digo que se borren, pero que no asumen la responsabilidad que deberían, porque dicen, bueno, está aquí Pau, que tiene el de cargo, que para eso es el líder.
Algunos, pero ponle nombre.
Pues te digo, es que en realidad todos, porque...
¿Todos excepto Jul, Pau o qué?
Sí, en términos generales. Jul, por ejemplo, el otro día anotó 10-12 puntos, vale. Pero no había hecho gran cosa en todo el campeonato. El Chacho en el partido anterior metió, creo que fueron 16, estoy hablando de cabeza. Pero tampoco ha hecho gran cosa el resto del campeonato. El único que está siempre, aparte de Pau, es Pau. Rivas, en este caso. O sea, los que están siempre son Pau Gasol y Pau Rivas, en lo que se les debe pedir. Y luego, Felipe, a mí nunca me defrauda, porque es un tío que lo da todo y siempre suma. Y Nico ha tenido días mejores y peores, pero creo que en el último encuentro se acercó bastante a lo que debe ser su nivel. Pero el resto, ya te digo, Rudy por los problemas físicos, Jul porque no encuentra su sitio con la selección, y el Chacho tres cuartos de lo mismo, no han estado a su nivel. Si el Chacho, Rudy y Jul están a su nivel habitual, yo te digo a ti que no habíamos derramado ni la mitad de lágrimas.
Ya, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Déjame que siga intentando diagnosticar el porqué de los males de España, el por qué no encontramos ese juego fluido. Tal vez, Pani, yo voy poniendo elementos encima de la mesa. Vosotros me decís si son acertados o no, que sois los que sabéis de esto. Tal vez España es la selección que menos alternativas tiene a su esquema o dibujo claro de juego. Lo digo porque traemos un base que es Sergio Rodríguez, un base para correr. Cuando no corremos nos atascamos y a partir de ahí hogas o el sistema un poco más.
No, bueno, a ver, vamos por partes. España tiene, según me dijo el director de la orquesta, no menos de 20 sistemas. De ahí lo que ocurre es que cuando tú tratas de ejecutar sistemas no siempre te salen, y una vez que no siempre te salen hay una causa, y esa causa es porque por ejemplo el balón no circula bien o hay precipitación, ya no te digo nada si hay pérdidas de balón, ¿no? Pero en general lo que podemos decir es que no carecemos de sistemas, pero sí es verdad que determinados vicios que tiene la selección, esta selección en ataque, que no necesariamente pasan por darle balones a Gasol, te hace más predecible, y al hacerte más predecible la defensa contraria lo tiene más fácil, y al tenerlo más fácil te castiga más, y al castigarte más te cuesta más anotar. Repito, el baloncesto no es una ciencia matemática, eso está por descontado, ¿no? Pero si nos fijamos en estos detalles nos damos cuenta muchas veces del porqué de las cosas, ¿no? En multitud de jugadas a lo largo de estos 6 partidos, como tú has dicho, España se ha hecho muy predecible en ataque, o bien por su lentitud, pocas veces, o bien por su precipitación, algunas veces, pero generalmente predecible. Y repito, eso facilita mucho la defensa contraria.
Bien, entonces, Galis, ¿cómo podemos ganarle a Grecia? ¿Qué tiene que hacer España para ganarle a Grecia?
Bueno, yo creo, un poco hablando de todos estos temas que estamos uh-huh. tocando, yo creo que Rubén lo ha definido muy, 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 muy bien, ¿no? Creo que es un tema más defensivo que ofensivo. El hecho de tener a Pau, de alguna manera, por utilizar un término de estos que se utiliza en marketing, canibaliza otras opciones que tiene la selección española, ¿no? Con Rudy, con Jul, con muchísimos otros jugadores que tienen mucho peligro ofensivamente, pero que más allá del hecho de canibalizar otro tipo de opciones, no nos está yendo mal, porque es que el rendimiento de Pau está siendo tan bestia que yo no creo que ahí salimos perdiendo, ¿no? Sí que creo que, como decía, que Rubén lo ha definido muy bien, el problema es defensivo. No conseguimos canastas fáciles, no corremos, y el hecho de tener que jugar tantísimos minutos pensando mucho, ejecutando mucho, hace que eso sea realmente, pues bueno, pues algo muy cansado para el equipo, ¿no? En la medida en que el equipo sea capaz de mejorar esa prestación defensiva, consiga robar balones, pueda correr, no tenga que pensar tanto, yo creo que automáticamente nuestra selección se pone a otro nivel, ¿no? Estando ya en un nivel muy bueno, porque si no, no estaría donde está ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto fundamental. Si nos paramos a pensar, además, el partido donde mejor ha desplegado su juego fue el partido contra Turquía, que le pasó por encima, y fue el partido que más ha corrido de todos los que ha disputado, sin duda.
Ay, pensaba que Rubén iba a decir algo, que le estaba escuchando, intuyendo de fondo. Bueno, así se presenta esta eliminatoria para España, así está el juego de España para Rubén Parra, Miguel Ángel Paniagua y José Luis Galilea. Más allá de esto, no sé si a estas eliminatorias finales han llegado, Pani, los favoritos, los que tú esperabas. Sé que esperabas a Georgia, pero ¿se cuela?
No, como favorito no.
¿Alguno como la República Checa, o ya viene apuntando cositas la República Checa?
No, la República Checa, o sea, a ver, Letonia y la República Checa no pueden ser sorpresa, porque tanto uno como otro, en menor medida Letonia, uh-huh. en mayor medida la República Checa, tienen muy buenos jugadores, y eso que Letonia tiene ausencias importantes, ¿no? pero yo creo que Chequia con solamente con Satoransky y Vesely,
sí,
al que le han dicho, por cierto, me lo contó su agente, ya sabéis que le conozco bastante, que qué carajo hace en Europa y que se vaya otra vez de vuelta a la NBA. Eso lo predijo Rubén hace como 6 meses, que era más jugador NBA o que debería volver a la NBA, ¿no? Entonces yo creo que solamente con esos dos, añádele luego todo lo demás que tiene, que no es malo, pues Chequia es un equipo capaz de hacerlo muy bien. Otra cosa es cómo le ganó a Croacia, pero yo creo que ahí fue más el hundimiento de Croacia una vez más. Croacia nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Croacia tiene es un caso maravilloso de estudio del juego del baloncesto, en donde la suma de individualidades nunca hace un equipo.
Sí,
y desde luego nunca hace un equipo ganador. Es decir, tiene jugadores estratosféricos, es decir, dos de los cuales conocéis muy bien, en Cataluña, en Barcelona, Gerson Ja y Ante Tomic. Estamos hablando de élite europea. Todo lo demás que tiene es igualmente bueno, pero esa suma de individualidades nunca jamás construye, o habitualmente no construye en los últimos años, un equipo ganador. Es todo lo contrario que Grecia. Grecia tiene una suma de talento y la suma de las partes casi es más que o sea, el todo es casi más que la suma de las partes. Es decir, hacen equipo de una manera prodigiosa. Entonces, Chequia por un lado y Letonia por otro, pues hombre, son relativas sorpresas. Pero más que nada, Chequia en el partido con Croacia, la sorpresa es cómo cae Croacia. Es decir, cómo se hunde Croacia y cómo un equipo, en principio, de grandes individualidades, demuestra una vez más que este es un juego colectivo, coral, y que de nada te vale poner grandes jugadores en el mosaico si al final el mosaico no es monocolor, ¿no?
Uh-huh. Bueno. La frase del profe es que es perfecta, la comparación Grecia-Croacia. Me parece que no se puede ir más allá de eso, pero a mí me sorprende muchísimo más que la República Checa gane a Croacia, que Letonia se cargue a Eslovenia, que no es la Eslovenia tan potente de los últimos años. Hubiera estado, por ejemplo, Goran Dragic o tal, pues yo qué sé, todavía podría sorprenderme más. Que es sorpresa relativa la de Letonia, pero a mí la de la República Checa, por mucho que estén Vesely y Satoransky, es que nada, lo mismo. O sea, lo de Croacia, si eso pasa en España, o sea, tú imagínate que España va al europeo con Mark, con Ibaka, con Mirotic, que hacen la norma para que puedan ir los dos. Con Ricky, con Calderón, con Navarro, con Epi, con Villacampa, con Alberto Herreros, y a la primera de cambios nos vamos para casa. Es que es una vergüenza. O sea, lo de Croacia, con el talento que es, o sea, es un desperdicio. A mí me parece la vergüenza del europeo. Estoy indignado porque a mí es que me gustan mucho la mayoría de los jugadores de Croacia. Y que se despidan así, o sea, que ni preolímpico. Que digo, sí, yo sí, que es una de las tres, lo mismo les cae a ellos, o no sé cómo harán,
de las invitaciones que, ¿no?
Sí, yeah. pero es una vergüenza. Tú no puedes ser con Ezonia, Bogdanovic, Saric, o sea, a ver, seamos serios, señores, que tenéis un equipazo, Tomic, o sea, es que no hay por dónde cogerlo.
Bueno, por
o sea,
eso,
¿cómo sois tan sumamente orsatosos?
Por eso Tabak ha sido tan educado, tan señor,
sí,
y tan
porque
suave
señor,
en su correcto, comentario. Sí, sí.
Correcto.
Bueno, os voy a pedir vuestros favoritos, eso que me gusta hacer mucho a mí, que estamos muy habituados a hacerlo, con este cuadro de cuartos de final. España-Grecia, entiendo, José Luis Galilea, que vamos a poner a España, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo por lo menos vale, lo voy así. Va a costar muchísimo, va a ser muy duro. Como decía muy bien Pani, España para ganar ahora tiene que jugar muy bien. No puede ganar sin jugar bien, pero vamos, yo creo que va a ser España.
Vale, Francia-Letonia-Galís.
Francia, yo creo que tiene una cosa sensacional, aparte de tener un auténtico equipazo y tener un nivel físico, creo que por encima del resto de selecciones, y es que está jugando con una ilusión impresionante, ¿no? Y se les ve con mucha energía jugando, ese lenguaje corporal del que hablamos muchas veces en las retransmisiones, ¿no? Yo creo que todavía me hace creer más que Francia puede ser favorita.
Vale, y por la otra parte del cuadro, Serbia-República Checa. ¿Por quién apuesta Serbia?
Bueno, al principio de todo, cuando analizábamos antes de empezar el campeonato, dije dos selecciones que yo pensaba que eran las que te podían un día pues amargar el camino de cualquiera de las favoritas. Una era la República Checa y la otra era Georgia, que estuvo a puntito también. Y bueno, ojito con ese partido porque puede pasar de todo, ¿eh?
¿Pero por qué era apuestas de inicio?
Hombre, yo creo que Serbia, pero vale. creo que lo va a tener complicado.
Vale, y no sé si está más claro para ti el Italia-Lituania, porque tú ya vienes ya hace tiempo hablando del auge, del resurgir del baloncesto italiano.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que además está una de las mejores cosas que creo que ha conseguido a partir de ganar partidos Italia es que está recuperando un estilo de juego, ¿no? Creo que otros años era difícil identificar, ¿no?, a qué jugaba el equipo italiano. Y este año yo creo que lo está haciendo a la perfección. Juegan prácticamente con 5 jugadores abiertos. Ayer, por ejemplo, a Israel fue un auténtico calvario, ¿no?, para sobre todo para los jugadores exteriores, poder defender ese tipo de situaciones donde Bagnani y Gallinari pues son capaces de poner el balón en el suelo y crear absolutamente de todo. Tienen mucha paciencia para dar un pase más. Yo creo que Italia ahora mismo está con muchísima confianza, pero sí que creo que tiene un estilo muy definido de juego, que si Lituania sabe tácticamente cómo minimizar ese juego ofensivo italiano, pues puede tener mucho ganado, pero creo que está muy abierta ese emparejamiento.
Vale, a ver qué piensa Miguel Ángel Paniagua de estos enfrentamientos de cuartos de final. España, Grecia, Francia, Letonia, Serbia, República Checa, Italia, Lituania. ¿Tus favoritos, Pani?
Grecia.
Vaya, sí.
Luego Francia.
Sí.
Serbia.
Sí.
E Italia.
Vale. Yo creo que tú también lo piensas, ojalá te equivoques en el primero, ¿vale?
Ojalá
te equivoques. Parrita, los tuyos.
Uf.
No me digas que también dudamos del España-Grecia. Que solo sea por país, por no. Patria.
Como para no. Que Grecia es mucha Grecia, macho. Voy a empezar por el Italia-Lituania.
Sí.
Yo creo o sea, que va...
Como al final llega, 1-2-3.
Creo que va a ganar Lituania.
Vale, muy
por
bien.
Por romper
hombre.
La baraja un poco.
Mira, contra ti.
Creo que va a ser un partido que los griegos no van a tener tanta facilidad para anotar y para tirar. Los lituanos defienden duro y fuerte y yo confío en Balanchunas y en el hermano gemelo de Machulis.
No es el Real Madrid, ¿no? No el de...
Claro, claro. Esto yeah. Es como cuando Lama llamaba a McManaman Steve. Pues esto es lo mismo.
Vale.
Pero al revés.
Jonas.
Serbia-República Checa. Si la República Checa hace un gran partido, pierde de menos de 10. Y si no, de más de 10. O sea, Serbia.
Vale.
Francia-Letonia. Si el mundo se acaba en Francia, gana Francia. Si no, Francia. Y el España-Grecia... La cabeza me dice Helenos y el corazón me dice Pau tiene superpoderes. Así que voy a decir España por ir contra el profe Paniagua, que nunca me cayó bien.
Vale, bien dicho, ya lo sabíamos desde hace tiempo vuestro enfrentamiento ese.
¿Cómo era lo de la agria polémica con
Iñaki? Efectivamente, no era con Paniagua. Bueno, me voy a quedar con Parrita y con el profe Galis. A ti te escucho en el próximo partido de España. Gracias,
Gracias a vosotros, como
siempre.
Un abrazo a todos. Adelante, tenemos más baloncesto fuera de lo que es el Eurobasket y están Parrita y el profe Paniagua para hablar de una de las noticias que ha marcado, que va a marcar este 205 de Showtime, aparte de la selección española y del Campeonato de Europa de Selecciones, que es la muerte a los 60 años de una leyenda, un histórico de la NBA, como ha sido Moses Malone. Quiero recordar, campeón, año 83 con los Sixers, campeón de la NBA, 3 veces MVP, 12 veces All-Star, bueno, entre otros logros. Yo quiero saber, Pani, para que la gente lo entienda, ¿qué aportó Moses Malone al baloncesto y al baloncesto NBA?
Modernidad. Grandísimo jugador que vino, luego supongo que nos lo contará más en profundidad Rubén, pero vino directamente del instituto a profesionales, era lo que se llama hardship, o sea, pobreza bajo el umbral, su familia estaba bajo el umbral de pobreza, y tenía derecho a entrar. El primero entró en la ABA y luego en la NBA, y lo que aportó es modernidad. Los pivots de la NBA hasta entonces eran unos pivots muy grandes, muy buenos, excepción hecha de Bill Russell, que estaba en otra galaxia, pues teníamos Chamberlain, muy buenos, Artis Gilmore, Karim Abdul-Jabbar, por supuesto, que entonces empezaba a llamarse así, era Leo Alcindor. Bueno, un pivot clásico de estos que recibían la pintura, que te devastaba, que machacaba y tal. Y sin embargo, Moses Malone aportó modernidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque no solamente era potente en el juego defensivo, sino también en el ofensivo. Tenía buena mano, tenía una gran ética de trabajo y luego era un líder. Silencioso, pero un líder. O sea, mucha gente habla de que el equipo de Filadelfia que queda campeón, el líder era Julius Irving, y Julius Irving tenía estatura de grandísimo jugador, era un pre-Jordan, digamos, pero sí, no tenía la estructura de la estructura mental, me refiero, la capacidad de liderazgo. Y Moses era un líder silencioso. Y luego, para mí ha sido uno de los grandes jugadores olvidados, ¿no? Porque en todas las listas y en casi todos, cuando uno habla de pivots o de jugadores de la NBA, pues como que Moses Malone pasaba, no te digo desapercibido, pero que quedaba ahí un poco en una especie de segunda oleada o segundo escalafón, ¿no? Y yo creo que Moses Malone, con todo merecimiento, pertenece al primer escalafón. Y bueno, la noticia de su desaparición a una edad joven como son los 60 años y con todavía mucha vida por delante, pues es muy trágica y se suma a unas cuantas que hemos tenido en los últimos 12-18 meses, y en particular para la gente de Filadelfia, que fíjate, ha perdido, hombre, era otro tipo de jugador y otro tipo de persona, mucho más alocado, mucho menos, con la cabeza mucho menos amueblada que Moses Malone, pero también fue un icono de Filadelfia, como es Darryl Dawkins, el baby gorila, y ahora se ha ido también Moses Malone. Pues los aficionados de Filadelfia están diciendo, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? Que se nos van los iconos de nuestro equipo.
Parrita, ¿qué quieres añadir?
Bueno, añadir números por centrar un poco la cosa. Moses Malone es el séptimo jugador que más ha anotado en la historia del baloncesto americano. 29.580 puntos, casi 30.000, sumando, eso sí, los puntos anotados en la ABA y en la NBA. Es el tercero en la lista de rebotes y el primero en la lista de rebotes ofensivos. Está en el primero en una lista de rebotes ofensivos en la NBA, en una liga en la que han jugado Will Chamberlain, por ejemplo, y Bill Russell. A mí ya me parece un mérito superlativo. Lo que dice el profe, yo creo, me quedaría con dos cosas de juego de Moses Malone. Una, el rango de tiro que tenía. Para ser el bicharraco que era, tenía una muñeca muy fina y un muy buen rango de tiro, 4, 5, 6 metros. Y luego, yo lo veo reflejado a otro nivel, por supuesto, en Felipe Reyes, la colocación. O sea, era el arte del timing. Lo que luego, en su día, años después, también hizo Charles Barkley, también en Filadelfia. Saber sacarle el máximo partido a tu cuerpo para ser el amo de los tableros. Ha dicho el profe, saltó del instituto a profesionales, a Utah, al equipo de la ABA de Utah. Fue el primero en hacerlo en la historia. O sea, fue el primer jugador que pasó del instituto a ser profesional. Y luego, de todos los récords que tiene de ser 6 veces máximo reboteador de la liga, 3 veces MVP de la temporada regular, 3 veces MVP de la temporada regular cuando el boom de Magic Johnson y de Larry Bird. O sea, es que eso tiene un mérito descomunal. Recordemos que en el 79, el año que Magic y Larry llegan a la liga, juegan la final de la NCAA, él es el MVP, pero luego lo vuelve a ganar 2 años más, en el 82 y en el 83. Y cuando fue MVP de 82, jugando para los Houston Rockets, Filadelfia consiguió su traspaso precisamente por Darryl Dawkins. Se deshicieron de Darryl Dawkins, de dos jugadores más, y ficharon a Moses Malone porque tenían entre ceja y ceja hacerse con un campeonato. Lo consiguieron, ganando a los Lakers 4-0 en la final, en unos playoffs que pasaron a la historia por el fou-fou-fou de Moses Malone. Fou-fou-fou se refería a que iban a hacer un sweep, iban a barrer a todos sus rivales en la final. Se confundió por un partido. Perdieron en semifinales un partido contra Milwaukee Bucks, quedaron 4-1. El resto de series 4-0-4-0. A mí me parece, como bien dice el profe, uno de los más grandes de todos los tiempos. Está reconocido como tal en la gala de la NBA, como uno de los 50 mejores de todos los tiempos. Yo le metería, sin dudarlo, en la lista de los 10 mejores jugadores altos de toda la historia.
Apuntado queda, una pena que se haya ido, sobre todo con ese dato que decía Miguel Ángel, 60 años. una persona joven, 60 años, Moses Malone. Hablando de la NBA, Parrita, y haciéndolo fácil, cambia, y esto es muy importante, el sistema de clasificación para los playoffs.
Cambio que huele a justicia. Se acabó lo de que si ganas la división eres del 1 al 4. A partir de esta temporada, entra en vigencia ya en la 2015-2016, los 8 mejores récords de cada conferencia serán los que entren en playoff por ese orden, por el orden del récord. El título de división ya no valdrá ni para tener factor cancha en playoffs, ni para ser uno de los 4 primeros equipos. Para lo único que sirve ya es como segundo orden de desempate en el caso de que dos equipos terminen con el mismo récord. Por ejemplo, si los Lakers quedan 56-26 y Sacramento también, bueno, no, es que es la misma división, y otro equipo del oeste, los Houston Rockets, quedan igual. Si los Lakers son campeones de división y han empatado sus 4 partidos, o sea, han ganado 2 cada uno, el segundo factor de desempate es ser campeón de división. Es para lo único que queda. Estamos más cerca de lo que vendría a ser la justicia total, que sería que los 16 mejores equipos de la liga jugaran playoff independientemente de la conferencia que ocupe.
Muy bien, pues sí, más justo y mucho más lógico, por decirlo de esa forma. Muy bien, Parrita, Miguel Ángel, os escucho en el próximo partido de España y la semana que viene ya con campeón de Europa, a ver dónde acaba España, referente al Eurobasket. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Abrazo. Turn up the radio and turn off the lights. I wanna fly as hell. I want the walls to melt. Cause now the world's turned down and stopped. Fading all the bites and the babies and the mice and the shooting on the hammer drop.
Y vamos a cerrar este 205 de Showtime en Galicia. Antonio Gavilanes, presidente del Ourense, ¿qué tal? Buenas, bienvenido a Showtime.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo está, presidente?
Bueno, pues ya te puedes imaginar, con apurillo, pero bien.
A ver, explíquenos cómo está la situación del Ourense. ¿Ha llegado usted, como máximo representante del club, a un pacto con la Liga ACB para aparcar una temporada del ascenso?
Sí, bueno, eso es un poco la idea que hay previamente, ¿no? Como sabéis, esto tiene que estar conformado en la Asamblea General que se producirá este jueves, la Asamblea General de la ACB, donde los clubes refrendarán ese preacuerdo que hay, ¿no? Del cual, como sabéis, pues bueno, tenemos alguna cláusula de confidencialidad por el medio, con lo cual es un poco un preacuerdo todavía en el aire, en secreto, ¿no? O sea, con cláusulas muy delimitadas, con cláusulas cerradas, con algo ya no modificable en estos momentos, pero bueno, sí que sobre ellas pues tiene que refrendarse a través de la mayoría, ¿no? De esos clubes de la Liga Endesa, con lo cual, pues bueno, estamos un poco pendientes de esa resolución definitiva de la Asamblea General del jueves.
Bueno, resolución que en principio, entiendo que si la cabeza visible de la Liga ACB, de la Asociación de Clubes de Baloncesto, llega a este acuerdo, se le propone este acuerdo, entiendo que la Asamblea lo va a refrendar. No tendría sentido que se le propusiese una cosa si los clubes que son los dueños de la competición no lo aceptan de inicio, ¿no?
Sí, entendemos que debería ser un mero trámite, ¿no?
Claro, pero bueno. Entonces, preguntas...
Con pies de plomo hemos estado todo el año, todo el verano, y ya. Yo creo que debemos estar con pies de plomo hasta el jueves también, por si acaso.
Claro, hay preguntas que se derivan de esta noticia, porque hay gente que no entiende, o podemos no entender algunos, que si le acompaña la razón, ¿por qué pacta?
Bueno, es fácil, ¿no? Al final yo creo que aquí entra otro imponderable, que realmente, como sabéis, hay una resolución del Consejo Superior de Deportes del 11 de agosto, que un poco, pues bueno, la ACB se la salta sin un argumento jurídico realmente, sin un amparo jurisdiccional en ningún momento. O sea, como así refrenda incluso también los informes jurídicos que ACB pide en su momento externos para concretar, ¿no? Para conformar que realmente esa resolución del CSD es correcta. Entonces, claro, el problema que tenemos ahora mismo es que a día 18 prácticamente era la fecha más cercana, porque es el jueves. Recordemos que cualquier tipo de acuerdo que tome la Asamblea ante una resolución judicial tiene que ir a la Asamblea General, cualquier acuerdo de la ACB tiene que ir a una Asamblea General, con lo cual eso tarda 8 días directamente en concretarse. Lo cual, imagínate, teniendo la respuesta del Consejo Superior de Deportes a nuestra ejecución, a nuestra petición de ejecución inmediata y forzosa, el propio día que firmamos este acuerdo, este preacuerdo, pues nos iríamos al día 18 de este mes, para acabar de conformar la plantilla, o sea, plantilla que realmente pues nos quedarían 4 o 5 jugadores de los llamados a ser insignia, a ser bandera del equipo durante este año, con lo cual tú sabes, bueno, imagínate que todo lo que sean jugadores de fuera, a Estados Unidos y todo, pues bueno, son 2 o 3 días a mayores, o sea, nos plantaríamos con la plantilla a día 25 de septiembre.
No, sí, yo eso lo entiendo, presidente, y perdone que le interrumpa, pero yendo por partes, ¿ustedes habían configurado una plantilla para ACB? Porque cambia mucho.
Sí, sí, nosotros teníamos, habíamos hecho evidentemente, los 4 o 5 fichajes que teníamos cerrados eran todos equipo para ACB directamente.
Claro, y después, yo entiendo que ahora es igual en qué posición acabe el Ourense esta temporada 2015-2016 en la LEP. Es decir, el Ourense puede acabar décimo, pero subirá.
Sí, 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 eso está contemplado como tal.
Entenderá que es raro, ¿no? Digo, sí, digo en base a competir, ¿no? Y bueno, no pienso en lo que pueden, valga la redundancia, pensar los clubes de la Liga LEP.
Sí, es va a ser un año muy extraño, ¿no? Yo creo que al final el hecho de pensar en que vamos a ser una rémora en la competición o en adulterar un poco la competición, yo creo que tampoco es lo suyo, porque bueno, tenemos varios referentes, ¿no? El primero, sabemos que la Liga LEP, por desgracia, ahora mismo lo que son los descensos no se acaban de concretar nunca. O sea, nosotros hemos vivido la parte positiva de esa opción, ¿no? Muchos años, que era cuando se perdió la plaza en LEP Oro, pues al final se recuperaban los despachos. Entonces eso es un grito a voces, que ahora mismo todos los que estamos relacionados con el baloncesto lo sabemos, que los descensos de la LEP son muy complicados que se conformen.
Sí.
Y después, por el otro lado, en cuanto a los ascensos, tenemos el mismo detalle que puede ser un equipo como el Barça B ahora mismo, ¿no? Que es otro invitado de piedra ahora mismo en la Liga. O sea, que realmente es un equipo que no puede luchar por ascender. Entonces, a ver, realmente el hecho de pensar que se pueda alterar la Liga porque Orense tenga asegurado el ascenso, pues bueno, es difícil de creer, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, atentando contra la profesionalidad de la gente que está detrás de este proyecto, pues es muy difícil de explicar y de entenderlo. Entonces, bueno, yo lo único que puedo transmitiros es que evidentemente Orense va a luchar por hacer la mejor liga posible, eso es evidente. Tenemos que salir sabiendo que llevamos pues un déficit de 3-4 semanas de pretemporada con respecto a cualquier equipo LEP, menos Burgos, que bueno, que está un poco en nuestra misma dinámica. Y que bueno, que nadie dude que Orense va a competir desde el principio hasta el final. O sea, nosotros evidentemente sabemos que el ascenso no es una cosa que ahora mismo nos prime, pero bueno, sabemos que hay etapas intermedias, como puede ser la Copa Príncipe, que siguen teniendo un aliciente importantísimo para el club. Entonces, bueno, yo creo que al final nadie sale a competir para dejarse perder o nadie sale a pasar el rato, ¿no? Yo creo que al final son profesionales. Hay gente que tiene pues la posibilidad, ¿no?, de afrontar un contrato de 2 temporadas. Y yo creo que aquí todo el mundo va a luchar, por supuesto, que es lo evidente, ¿no? Tener un puesto de trabajo más y como tal tienen que defenderlo.
Bueno, explicado queda. Raro es.
Sí, es rarísimo. Atípico, cuando menos.
Sí, también. Subamos la adjetivación que quiera. Hablábamos con Zantabak de que este sistema de competición de la Liga ACB, donde nadie desciende ni nadie asciende, bueno, sabemos que esta temporada uno va a bajar seguro y otro de la LEP va a subir. El Ourense, sí. Por este pacto raro, atípico, al que ha llegado la Asociación de Clubes de Baloncesto. Bueno, presidente Antonio Gavilanes, gracias, buena temporada y vamos hablando,
Perfecto, muchísimas gracias.
Adiós.
Buenas noches.
Bueno, cerramos la ventana de este 205 de Showtime. La semana que viene, más, ya con campeón de Europa, como comentábamos, y con más historias, pensando en el inicio, uno, de la temporada aquí en España, con esa Supercopa, y también vamos a empezar a abrir boca con la temporada, aunque queda todavía más, de la NBA. Estamos siempre en nuestra página web en cope.es y en los dispositivos móviles. Gracias, adiós.